Caracol Podcast presenta.
Martín, hablando de historias, ¿el numeral del programa es cuál hoy?
Hola, ¿qué tal, amigos? Espero que se encuentren bastante bien. Bueno, a ver, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
La pregunta es muy sencilla. ¿Debe ser sancionado el juez Wilmar Roldán? Muchos oyentes escriben en el Twitter, Martín, dicen, mire, yo no vi de qué se trata. La acción es muy sencilla, jugaban el Cali y el Bucaramanga. Hay una acción más hacia el medio campo, ¿no, Martín? Y por alguna razón, yo no entiendo qué le dijo el defensa Menoses o protestó Menoses por alguna decisión arbitral, y viene Roldán y le mete el dedo en el pecho, lo empuja. Menos mal, Menoses no reaccionó, porque yo te digo una cosa, si él llega a reaccionar, claro, lo sancionan porque está agrediendo a un árbitro. ¿Pero por qué reaccionó? Pues porque el árbitro lo agredió, créase o no, lo agredió. Y después, sí, o antes, no sé, vi un manotazo que le metió a Harold Preciado porque, según el juez, estaba fingiendo. Este árbitro, no sé, Martino, está muy nervioso, está sobreactuado. ¿Qué le pasará?
No, pues él siempre ha tenido su altanería, ¿no? Pues a veces ha sido un poco patán y enfatiza sus gestos bastante despectivos, y muchas veces ha pasado pues que les habla con esa arrogancia también a los jugadores, y en este caso pues hombre, no, él no puede tocar a ningún jugador, no tiene ningún derecho.
Claro,
exactamente.
Ahora,
y bueno, sí,
Martín, recordar, vale la pena recordar que este árbitro también en un juego, no sé si fue el año pasado, tal vez con el Deportivo Cali, en una acción donde le protestó Dineno, un 9 que tenía el Cali, entonces él hace el gesto de entregarle el pito, como quien dice, pita vos, pues, o sea, no, sí, el hombre, no sé, o es muy prepotente, sí, o mira por encima del hombro a los jugadores, no admite, y los jugadores... Es normal que protesten, Martín. Si a vos te pitan una falta, vos le decís, no hombre, no fue falta. Ya el árbitro la pitó, ¿cierto? Cuando hay un penalti, claro, siempre se ahí se arremolinan y a protestar.
Por ejemplo,
el árbitro tiene que saber manejar.
Y acá los árbitros, los árbitros tienen la manía de que cuando un jugador le habla o le contesta, sí, o simplemente le protesta, eso es más grave que una patada. Y eso,
claro,
no es así.
No puede ser.
Ellos no le pueden dar la misma gravedad, el mismo tenor a una protesta, bueno, que a una patada cruel, infame. O sea, eso no tiene comparación. Eso lo han entendido,
Martín,
por ejemplo, los árbitros en Europa lo entienden así. Les protestan, sí, pues menos grave. Ya cuando ya se pasa y empieza y es demasiado insistente, pues hombre, sí. O es muy insistente, sí, pues entonces ahí sí viene la amarilla.
Bueno, pero...
Viene la amonestación o la admonición hepática.
Ayer, por ejemplo, en el partido Millonarios Once Caldas, hubo una acción que la protestó, una acción fuerte, sí, del defensa uruguayo, creo, contra Fernando Uribe, perfecto.
Sí.
Él amonesta al jugador de Once Caldas. Pero vino algún reclamo que le hizo este muchacho Pérez, el delantero, el calvito, Juan David Pérez,
¿Juan David
se llama? Sí. Entonces,
sí, llama así.
El árbitro lo miraba así como... mirada fría y amenazante, hasta que pum, al ratico le metió la amarilla. No, eso no, hombre,
sí,
no. Los árbitros de nosotros, claro, ya están. Bueno, no los de aquí nomás, no, todos.
Si la protesta es insistente, sí, listo, la amarilla.
Pero Martín,
apenas les dicen algo, entonces sí, ya pues, van a sacar el acrílico
no,
hepático,
hay que,
cobrizo,
hay
por
que
Dios santo.
A los jugadores.
Por Dios santo.
Mira, hay que educar a los jugadores y decirle, mijito, cuando usted vaya a protestar, pregúntele primero al señor. Señor juez, ¿puedo hablar con usted? Si el tipo le dice no, pues vaya, bueno, hermano, porque le van a meter amarilla. Si el árbitro dice, ¿qué quiere decir? Ah, mira, que pitaste mal, que no sé qué. Es otra cosa, ¿no? Pero entonces ahora hay que educar a los jugadores, porque los árbitros sí, ¿no?
Uy, no. Un gol, bueno, en fuera de digamos que no era fuera de lugar de Juan David Pérez, y lo anularon, era un gol válido. cuando iba 1-0 ganando fue... Millonarios en Cali Bucaramanga, cuando iba 1-0 también un fuera de lugar del lateral derecho que tira el centro, o no, el extremo que era Meléndez, le tira el centro a Sarmiento para el gol, eso fue
Pero en eso no había VAR.
La situación es una locura.
Pero no había VAR.
En Cali no había VAR. En Cali
bueno,
no había
¿y en
VAR.
De Manizales sí había?
Creo que sí había. Y no,
bueno, si había, no... grave, porque el que hace invalidar la acción es el juez de línea, el juez que está en Occidental. Ese fue el que la embarró y, por supuesto, lleva el bulto el árbitro. Bueno, Martín.
Ya te confirmo lo del VAR en Manizales.
Bueno, sí. Bueno, Héctor Pineda, ¿por qué le dicen a Banfield de Argentina el taladro? Bueno, Martín, te voy a ayudar. Ahora, ayudémonos, Martín. Ese equipo, Banfield, fue fundado por ingenieros ingleses que estaban construyendo el ferrocarril, como en todas partes de Sudamérica que llegaron ellos, y le pusieron Banfield. Fue fundado en 1800, al final de 1800, después vuelve y nace en el... ¿Pero por qué el taladro? ¿Qué significa?
No, porque fue que ese equipo, creo que venía de segunda en los años 40, no sé, año 40, 41.
Sí.
Y entonces resulta que ese equipo empezó a golear a muchos equipos muy seguido. 5-0, 6-0, 7-0, y fuera de eso le ganó a los grandes. En esa temporada no quedó campeón, quedó en los primeros lugares, pero goleó a muchos equipos. Y desde ahí... la prensa, un periódico que llamaba El Pampero, entonces sí. Empezó a decir que los agujereaba, ¿no? Entonces, sí, que agujereaba a los equipos. O sea, que tenía como esa fuerza de broca, bueno, de berbiquí.
Quiero decirte
por eso, talado.
Que en nuestro congreso también hay un ilustre padre de la patria que apodan El Taladro. Bueno, Martín.
¿Ah, sí?
Ay, por acciones non santas, taladro. Bueno, Pablo Carreño, uy, nos envió una foto lindísima del Milán. Leo los jugadores que están y Martín explica cuál es el éxito de esta formación que tenía a Maldini, Van Basten, Gullit, Ancelotti, Rijkaard, Galli, Baresi, Donadoni, Costa Curta, Colombo y Mauro Tassotti. ¿Cuál es el cuento de este equipo?
Bueno, no, este equipo era el que le gana la Intercontinental al Nacional. Se la ganó en el 89, ¿no? Con gol de Evani, un zurdo. Sí. Una jugada que muy inesperada, porque no pensaba que le iba a... Sí, un tiro libre. Mm. Un partido durísimo para los italianos. Y pues Arrigo Sacchi era el técnico de ese equipo. Y ese partido lo ganó 1-0 en el alargue el Milan a Nacional. Además, ese equipo, fíjate que ese equipo de ese año, no, de esa temporada 89-90, no quedó campeón de la liga, ¿ve? No quedó campeón.
Salió segundo.
Quedó Napoli. Salió segundo, exacto. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Pero el campeón fue el Napoli de Maradona, ¿no? Y entonces, bueno, pero en ese año, mira que le ganaron al Benfica en la Copa Europea, lo que hoy es la Champions, y sí, le ganaron al Benfica 1-0. Y Arrigo Sacchi, pues, que estuvo en ese equipo como cuatro temporadas y pues...
Cuatro años,
ganó Liga,
sí.
Ganó dos Champions. Ganó dos Champions
en dos etapas.
Y Arrigo Sacchi con ellos. Sí, en dos etapas.
Mira, Martín, y hay un detalle... que la historia le reconoce a Arrigo Sacchi con ese equipo. Revolucionó un poco la idea que había en Italia de ese juego ultradefensivo, y dicen que fue Arrigo Sacchi el que hizo desaparecer, entre comillas, la figura del líbero. Él empezó a hacer otra cosa, entre otras, muy amigo de Maturana. O sea, tenían más o menos la misma idea de juego. Bueno,
sí, señor.
Martín, Hermes Samir Franco, Alianza Tolima, se desenredó a punta de pelota quieta. Sí, señor, primer gol del Tolima con Quiñones a la salida de un tiro de esquina. Y en el último minuto, Alianza con Torres también. Saltó, oiga, qué buen cabezazo, ¿no, Martín?
Y golazo de Edwin Torres. Ese jugador es un extremo, es muy rápido, a los pocos minutos de entrar hizo golazo de cabeza. Él ya había anotado con la Molondra, con la Testuz, ya había anotado.
Sí.
Edwin Torres, hay que destacar, bueno, este Alianza Petrolera va muy bien con Chunga, tiene a Luciano Ospina, al Riquet que llegó del Quindío, tiene un volante de marca muy interesante, Portilla, que ya ha hecho gol, Guevara, uno que jugó en América. Estefan Arango viene jugando muy bien, Byron Garcés viene haciendo goles.
Oh, tiene buen equipo.
Bueno, lo de Alianza Petrolera, sí, con Uber, ¿no? Con Uber Boder.
Así es. Bueno, Martín, tengo novedades de Colombia antes de ir a Tokio. Poneme cuidado. Vi a Carrascal con River en el empate con Huracán. No, se le metieron amarilla, entre otras, pero...
Ya lo van a sentar.
No, es que
lo van a sentar, dan, parece. Vamos
tiene
a ver qué
jugadita,
pasa.
¿No?
Paradela. Le van a poner a Paradela.
Sí, no.
Hernán, hay un dato que es tremendo. Desde que le pusieron la 10, no tiene una sola asistencia de gol ni un gol.
Ay, no me digas.
Pero Gallardo
no, pero
cree en él.
Sí,
flojo.
Y le ha,
muy
no.
flojo. Sí.
Y Carrascal no se podrá quejar de las oportunidades porque le ha dado muchas. Para en un momento, ¿te acordás que llegó a disputar el puesto para Palavecino? Después para Palavecino al banco. Y Carrascal seguía y seguía. Pero no aprovecha.
Pues
bueno,
ahora parece que van a poner a Paradela, que es un zurdo, que entró bien, que era de Gimnasia.
Bueno.
Lo van a poner.
Ahí están.
Pues eso es la duda, ¿no? Si va a Carrascal o no.
Ve a mi amigo Gordillo, claro. Le metieron amarilla, pero sigue jugando en su estilo. Es titular inamovible para Paolo Montero. Y ahí va con San Lorenzo.
Cierto.
Y marcó gol.
Va muy bien.
Martín, aquel que corre como loco, Steven Mendoza, en Brasil.
Ah, sí, señor.
Se hará.
Ganó 3-1 a Fortaleza. Steven Mendoza bueno. jugó 71 minutos, jugó Cantillo 56 minutos en la derrota de Corinthians contra Flamengo. Santiago Trelles jugó unos minutos con el Sport Recife, que ganó 1-0 al Bahía de visitante. También te quiero decir algo, el hijo de Freddy Rincón, el tubérculo, el vástago, jugó con Huracán unos minutos.
Sí,
en el
exacto,
1-1. Y Zapata no debuta todavía con el equipo bueno. de San Lorenzo. Jugó Loaiza con Defensa y Justicia, que ganó 3-2 a Gimnasia, donde jugó Mancilla, el volante de marca. Fue titular. Carbonero no jugó. Loaiza, pues va bien, ¿no? Con Defensa y Justicia. Y gol de Roa. Hizo gol Roa, Platense 1, Independiente 1. Otra vez anotó
bien,
golazo desde fuera del área.
Está bien. Bueno, esos
sí,
juegan.
Bien.
Porque el que no quiere jugar es Villa, en Boca, que... No, se arranchó que él no, que se quiere ir para Bélgica, y guardando las proporciones, el mismo caso de Harry Kane en Inglaterra, dijo, no, con Tottenham yo no entreno más, yo me quiero ir, ahora les dio, se encapricharon, se
sí,
van.
Sí, señor.
Villa y
es
Kane.
Que, mira, Brujas ofreció $7 millones, le quedarían sí. 2.5, perdón, le quedarían 2.100.000 dólares al Tolima. Ellos quieren subir.
¿Cierto?
O sea, que por favor les paguen 10, no va a pagar 10 Brujas. Y Villa, dice Villa que a él le habían prometido salir si había una buena oferta, pero pues, ¿qué hacemos?
Hombre.
A Boca no le parece buena oferta,
pero
él
claro.
no quiere estar.
Estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué es buena oferta? Boca dirá, no, buena oferta para mí es de 9 para arriba, no
sí,
más.
Pero si no quiere estar, es una situación muy complicada. Él se quiere devolver a Colombia rápido, él quiere estar rápido acá,
¿Y
quiere
eso?
Estar en Medellín. No, pues no sé, pero quiere
¿sí?
estar rápido en Medellín. Y el entorno de él le ha dicho que espere un momento. Y en el tema de Kane, él también dice lo mismo, que a él le prometieron salir, que él no quiere ver más la Champions por televisión y quiere ir al City. Entonces, el Tottenham pide 175 millones de euros. 175. Él ya arregló todo con el City.
Sí,
Y resulta que el City dice, no, pero es que hasta allá no llegamos. Entonces, que 150, no, 175,
bueno,
nada.
Te digo, Villa y Kane, qué joyas. Están ranchados en que se van. No, bueno, Martín, dame tiempo porque ya vamos a entrar con un informe. Ese joven ya estará despierto. Que ya son las 2 de la tarde, 20 minutos. A ver, Gómez Zafra, por favor, vamos con el informe.
¿Te imaginas ganar la mitad de tu compra y además disfrutar de las increíbles ofertas de agosto al costo? En Al Costo premiamos tu lealtad en tiendas e internet. Al Costo presenta en la W las estrellas de los Juegos Olímpicos.
En Peláez y de Francisco, Juegos Olímpicos. Informa Alejandro Muneva.
2:00 p.m, casi 21 minutos. Joven, buenos días.
Hernán, buenos días. 4:00 a.m, 21 minutos en Tokio.
Ah, muy bien. Buen clima. Bueno, cuénteme el cuadro, por favor, de medallas, pero el actualizado, el de ahorita.
La tabla de medallería en donde gana el país que tenga mayor número de medallas de oro está encabezado por China con 29 oros, 16 platas y 16 bronces. Segundo, Estados Unidos, 22 oros, 25 platas y 17 bronces. Tercer lugar para Japón con 16 oros, 6 platas, 10 bronces. Y Colombia aparece en el lugar 58 con 2 platas, 1 bronce y 10 diplomas olímpicos.
Bueno, pero quería preguntarle, ¿cuándo va Zambrano en la final? Y el boxeador Juvenberg, ¿es que se llama?
Juvergen. Bueno, comienzo hablándole de Zambrano. El guajiro Anthony Zambrano consiguió clasificarse a la final de los 400 metros con la segunda mejor marca de las clasificaciones. El colombiano paró los cronómetros con 43.93 segundos, convirtiendo en la mejor marca suramericana hasta el momento. La final se disputará el jueves a partir de las 7:00 a.m, hora colombiana. En el caso del boxeador Juvergen Martínez, estará compitiendo hoy, 9:00 p.m, a partir de las 9:00 p.m, hora de Colombia, en el Rimoyei Tanaka, en Japón, categoría de los 52 kilogramos.
Bueno, Martín, ¿será que tenemos más deportistas peleando por medalla o únicamente estos dos?
Alejandro, lo de las posibilidades de Zambrano son muy serias, ¿no? Porque las actuaciones de verdad que han sido descollantes de Zambrano el guajiro.
Hola Martín, ¿qué tal? Sí señor.
¿Cómo vas?
Efectivamente, Anthony Zambrano tiene en este momento el segundo mejor tiempo de todas las clasificaciones. Ha estado muy bien, no se ha exigido tanto y según todas las esperanzas que están depositadas en él, pues él sería el próximo medallista colombiano, porque por otros lados está muy complicado lo de Juvergen Martínez, que pelea hoy 9:00 p.m. Es más bien un tiro al aire. Si bien Juver viene de muy buena manera, no sabemos hasta dónde le va a alcanzar. Se enfrenta a Rimoyei Tanaka de Japón, que es el local, y esto podría estar perjudicándole un poquito.
Esas son las dos posibilidades. Lo de Juvergen, ahora sí. Juvergen ha declarado que él le apunta al oro y que él confía en el oro para él, que él tiene todo para ganarlo, él se tiene mucha seguridad y lo ha demostrado que está en gran forma. Ojalá se le dé a Juvergen.
Sí, señor. Alejandro, ahora sí, descanse. Muchas gracias, hombre.
Hola, Hernán.
Sí, ¿qué le pasó?
Es que me dicen que hay un señor que se llama Matías Gastón Castro, que sería nuevo delantero del Santa Fe. Parece que llegaron a un acuerdo por fin para el argentino.
Sí, señor, Matías Castro. Es argentino y está en Grecia. Este jugador argentino estuvo en el fútbol uruguayo, en Danubio, en Santiago Wanderers, estuvo también en Unión de Santa Fe. Él salió de un equipo que llama CAI de Argentina, de actividades infantiles. Matías Castro, mira que viene del fútbol griego, de 47 partidos jugados, 9 goles. Es un número 9. Estaba en el Ionikos Nikeu. Vamos a ver cómo le va en Santa Fe.
Muy bien. Bueno, gracias, Alejandro. Hola, Martín. Pero te quiero contar.
En Manizales no había bar. En Manizales no había bar.
Perfecto. Yo le embarró el juez de línea. Ve, Martín, es que te quería contar y recordarle a los oyentes. Aquí vino a jugar un paraguayo, el Moncho Rodríguez. Rodríguez. El Moncho.
Sí, señor.
Venía de Sudáfrica cuando llegó a Santa Fe y por supuesto todos dijimos, bueno, pero ¿de Sudáfrica? pues ahí llegó el hombre, y aquí fue goleador, estuvo en el Unión, en Santa Fe, en el Pereira, el Moncho Rodríguez.
Sí, me acuerdo.
Fue técnico además del Tolima, el Moncho.
Me acuerdo de él en el Pereira. Ah, bueno, pues en Sudáfrica ha estado muchos años un jugador que era de Equidad, Leonardo Castro, que también jugó en Millonarios.
Ah, sí.
Ha estado
delantero
muchísimo tiempo, y, sí, en Sudáfrica.
Es cierto, Ramón el Moncho Rodríguez. Y para Grecia, fíjate cómo es la vida, para Grecia el Junior de Barranquilla exportó a Rocha, un puntero izquierdo argentino que venía de Newell's Old Boys. Jugó en Barranquilla y de pronto... Y se fue para Grecia.
Ah, pero a Viera lo trajo de Grecia.
¿Quién?
Al arquero. No. A Viera lo trajo de Grecia, él estaba en Grecia.
Porque Sebastián Viera había estado por Inglaterra, ¿te acordás? Probando, pues,
sí, en el Arsenal. Sí, pero estuvo también en España y luego él va al fútbol griego.
En Villarreal.
Y el Junior lo trajo. Exacto, el Junior lo trajo.
Bueno. Sí. Te cuento que viene una reunión definitiva en la Dimayor porque el cierre del libro de pases es el día 6 de agosto. Hoy estamos a 2. Y acaba de salir una sentencia de un juez en Medellín, que espero que sea cierta, ¿no, Martín? Que le negaron a Nacional la tutela que había interpuesto contra Dimayor y Federación, ¿no?
Hombre, sí, resulta que el juez 17 Civil Municipal de Medellín negó en primera instancia, Hernán, la tutela interpuesta contra Dimayor, contra Federación Colombiana de Fútbol, contra Cortuluá. Nacional pues se niega a pagar esos 5 millones de dólares, pero parece que le va a tocar. Ellos tendrán que negociar porque al acudir a la justicia ordinaria viola esas normas FIFA, Hernán, y eso es grave para el fútbol colombiano. Podrían desafiliarlo y atender al fútbol colombiano. Es un tema contra la FIFA, entonces es decir, me parece que tiene que haber celeridad en la negociación, además mañana, por el tema contra el fútbol colombiano mañana. ¿Y qué les toca? Pues pagar o fijar unos plazos con el señor de Cortuluá, con Martán.
Vos, terco Martín, te he dicho,
es cierto,
los problemas de plata se arreglan con plata.
Eso me lo has dicho.
Punto.
Eso, sí, me lo has dicho,
Bueno.
Pero es que yo no he querido atender, yo no te he parado bolas con eso y de verdad que me ha traído problemas. Ay.
Pero qué horror. Bueno, hola, Martín. La figura en el exterior fue Dubán Vergara. Marcó 2 goles con Monterrey de México.
No, una locura, fue una locura, Hernán. El primero fue pegan el horizontal y sin dejarla caer remata a derecha, golazo. Y el segundo, un galope, Hernán, desde por la izquierda, ante un pase de Andrada, es la asistencia del arquero, galope hípico, equino, ecuestre por izquierda, va haciendo la diagonal, dirigiéndose hacia dónde, pues hacia el frontispicio ese del arco y la defensa de Pumas. La defensa, Hernán, quedó completamente enajenada ante el talento y la fuerza y pues hombre, volitiva, o sea, la voluntad férrea del jugador, el extremo y la habilidad de Vergara. O sea, muy buen partido, figurón, 2-0 le ganaron a Pumas.
Es decir, vos me querés decir que Vergara vio como orates a esa defensa del Tommy.
No.
Pero arrancó bien.
De verdad que los...
Muy bien.
Los pulverizó, Hernán. Con pura velocidad.
Qué bueno,
muy galopante.
Ahora te digo una cosa.
Tremendo.
Si hay un equipo en Colombia, hoy, bien preparado, prácticamente, para correr y correr y llegar, ¿sabes cuál? El Envigado. Don Kepa,
sí.
Martín, eso es exuberante, la preparación física de ese equipo. ¿Viste? Eso van bien en van. No, sí.
¿Viste?
No hay chance de nada.
¿Viste es que el número 9 tiene 17 años, John Jader Durán? ¡Qué golazo el que hizo!
Sí.
Y además que había despilfarrado una oportunidad muy hábil Massa, ¿viste? Un pelado que era un extremo izquierdo de apellido Massa. Es muy hábil. Massa hizo agua a la defensa, el gran Massa, y entonces además le puso buenas asistencias, un gran secretario, un gran amanuense, un gran consueta en ese escenario teatral de Envigado, y el gol de Durán, un peladito, golazo al América 1-0.
Y te digo una cosa, buen detalle el de Osorio que reconoció, hombre, nos ganaron bien. No por error, no nos ganaron bien, claro, porque ese equipo te... Bueno, ¿y sabéis qué equipo también también va a ser complicado. El Bucaramanga. Corren también.
Uy, bravo.
Uy, y, ahora, no, y los Barbuchas juegan bien, ¿oíste?
Ganó. Sí, juegan bien Telis, juega bien Telis, juega bien Acosta, Sarmiento me parece excelente.
Y Sarmiento.
Andrés. No, y Sherman. Mira, Andrés. Sherman es un metrónomo. Él, como le va dando los ritmos al equipo, es el líder, juega simple o juega profundo. Excelente, Sherman. ¿Qué jugador es Sherman en este Bucaramanga? Y Andrés Sarmiento hizo ochas, y cual si fuese poco, también panochas a la defensa del Deportivo Cali.
En este programa se rescatan términos de todo tipo musicales, el metrónomo, no es así, no los que tocan piano, pero este también ya lo puso para circular.
No, porque sí, hola. Mira, además que no se esconde, pide el la Cali, pelota, pide la pelota. Martín,
el Cali nunca supo cómo controlar a Sherman Cárdenas. Nunca supo el Cali.
No, hola. No. Además, él tampoco es un jugador así de energético, que ostente opulencia. No, él se mueve, pum, y siempre lo encuentran descubierto. Tin, se mueve muy bien. Sabe correr la cancha, Martín. Sherman. Y además entrega la pelota con una precisión.
Mira, antes de la pausa, confírmame. El hermano de Colorado, el que juega en el Cali, se fue a Platense.
Sí, señor. Jan.
¿Sí?
Jan Colorado. Sí.
Jan Colorado. Jan. Platense, ¿no?
Bueno, sí, pues se escribe J-E-A-N. J-E-A-N. Yo le digo Jan. O si quiere le dicen Jen. O Jen. Jen Colorado. Pero yo he oído que dicen Jan. Bueno,
señor.
Jan Paul, ¿no era? Jan Paul Belmondo.
Jan Paul Belmondo.
Que así era, porque...
Perdóname.
Claro, porque eso... ¿Vos te acordás de una actriz que se escribía J-E-A-N, Jean Simmons?
Simmons.
Era una actriz de Hollywood. Y luego un bajista de Kiss que tomó el nombre de esa actriz, pero con G-E-N-E.
No. Bueno, sí, señora, seguimos recorriendo los caminos más extraños en la vida. Pero nos vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
Creo que te va a fascinar. Te va a fascinar. Es una banda griega. Y resulta que de heavy metal griego. El guitarrista llama Gus G y era el guitarrista de Ozzy Osbourne. Ellos son de Salónica, Grecia, y pues ellos sacaron un álbum en 2003 que llama Burning Earth, y en su música, me parece a mí, pues jamás faltaron a las normas sustanciales, carambas, de la estética, porque tienen unos grandes acordes. Y nos parece que hubieran salido de una cripta, de un socavón, ¿no? Nadie los tenía. Bueno, irrumpieron de gran manera, como si hubieran estado en una celda aspérrima y monacal. Se dieron a conocer. Aquí está, entonces, con la canción de Firewind, banda griega, la canción I Am The Anger.
Este Guido Hernández me dice, sí, es buen juez, pero muy protagonista. Pero esta denuncia de Edir Alexander Vargas es cierta, y no me acordaba. Dice, no solamente Wilmar por agrandado, en un cambio del Bucaramanga fue cuando sacaron a Brian Fernández. Hubo un vaivén de insultos entre quien salía de Brian Fernández y el cuarto árbitro. Se vio clarito en la transmisión, sí señor. Algo le dijo, salite rápido, no sé. Y entonces este le reaccionó, pero no pasó a mayores. Pero sí, Martín, es que los árbitros no pueden torear el avispero tampoco. Bueno,
no, claro. Y ojo con ese pelado Andrés Sarmiento, ese es de las divisiones menores de Nacional.
Sí,
o sea, la magnitud del destrozo en que dejó a la defensa de Cali, de verdad, llegó a unos extremos, carambas, espeluznantes, amigos.
Martín, Lucho 29 me dice, ¿para qué una sanción? A ellos les da igual. Es más, lo que estamos haciendo con esto es darles fama y popularidad. No, yo espero que hay que... Aquí Cristian Felipe Barón. Debería anexar a Carlos Mario Herrera y a su asistente. Ah, ese es. No mostraron una roja clara a Busciaco. Además le invalidaron un gol a Juan Pérez, ya lo hemos dicho, ¿no? Ah, no sabía cómo se llamaba el señor Carlos Mario Herrera, pero regular. Y no es la primera vez, Martín.
Quiero destacar algo. En Quindío 2, Águilas 1, me lo vi. el Quindío cómo le dio vuelta al resultado. Hay un delantero interesantísimo, llama él Luis Fabián Mina. ¡Qué golazo hizo Luis Fabián Mina! Es que tiene 27 años, yo pensaba que era más joven. ¡Qué golazo, viste! Y los goles de los... bueno, y digamos, los partidos que están jugando bueno, los de Jaguares, que son unos venezolanos, Sosa, Marrufo, muy bien, ¿oís? Y Barragán, bueno, otro venezolano, ¡qué golazo de cabeza!
Mira, Jairo Arturo Peralta, está bien. ¿Se acuerdan de Roldán el Temerario? Era un cómic, así. Y aquí un señor, en cambio, el Búfalo, dice, no, qué jartera con ese tema de los árbitros. El VAR, no, pues ¿qué hacemos, Búfalo, si todos los días es el mismo rollo con estos tipos hasta que aprendan? En cambio, Carlos Galindo, hay que sancionar la grosería.
Es un tema que...
A mí no es un tema que me gusta, apasione, pues, pero ¿qué hacemos? No, es que ya la cosa fue... Cuando viene y empuja el árbitro al jugador. Eso pasó, Martín, con Pitana. Acordate, en un partido no hace mucho, en un partido que quiso sacar un tipo empujón, que no, se demoraba en salir, y lo empujó y lo empujó.
Y él se dedica a la halterofilia, ¿no? Cerca a Paraguay. Él es de ahí. Bueno, es un pesista consagrado. Creo que levanta, Martín, en sentadilla como 150 kilos y hace pecho de 120 kilos. Entonces, claro, cuando un pesista no sabe de su fuerza, medio empuja a otro, pues le puede hacer daño. Y eso le ha pasado al Pelusa Pitana.
Bueno,
el cabeza de Pelusa.
Mira, Shevchenko dejó de ser el técnico de la selección de Ucrania después de 5 años de trabajo. No se sabe quién lo reemplazará, pero es el segundo técnico. Recordemos que Suiza también había prescindido de su técnico, y ahora Ucrania se queda sin técnico.
¿Sabes qué pasó? Mira que él ganaba $75,000 mensuales. Entonces le dijeron que le tenían que bajar el salario, le tenía que bajar, no, Luis, a 30,000, de 75,000 a 30,000. Entonces él dijo, no, a mí no me vengan con ese cuento, y les cerró la puerta en eso que se denomina hocico. Y entonces resulta que a él ya había quedado eliminado de Rusia 2018, pero clasificó a la Eurocopa, pues, pero llegó a cuarto. Claro. Inglaterra ahí le ganó 4-0 a Ucrania. Pero entonces, bueno, por eso le quería bajar el sueldo. Y se fue.
Bueno, vuelve mañana.
Dirigir en clubes.
Bueno, mañana vuelve parcialmente la Copa Libertadores, porque juegan Fluminense de Río y Cerro, un partido que estaba aplazado cuando ocurrió el incidente familiar de Francisco Arce, la muerte de su hijo. Ese partido lo han aplazado. Pero la Copa Libertadores y la Suramericana en forma reanudan actividades la próxima semana, Martín.
Sí.
Bueno,
ese partido, Martín, te va a preguntar, lo va ganando 2-0 a Cerro Porteño, ¿sí? Donde está el otro Carrascal. Ah, sí. El Carrascal que salió de América. Bueno, resulta que está... Y el que gane se enfrenta a Barcelona de Guayaquil.
Bueno, los gringos se la tienen montada a México. Le ganaron 1-0 la final de la Copa de Oro en el minuto 117, Martín. No pudo Martino. Y hoy le están dando al pobre Martino con todo. Y la historia dice que México ha ganado 8 títulos y Estados Unidos llegó a su 7º título. O sea, los tipos dominan esa área, ¿no?
Copa de Oro, sí, pues ya están que los alcanzan. Estados Unidos a México, gol de Miles Robinson, un defensor central del Atlanta. Te quiero decir algo, este Estados Unidos está jugando sin sus grandes figuras, sin Pulisic, que está en la Premier League, sin Cardoso del Inter de Brasil, sin Brooks, que es del Wolfsburgo de Alemania, sin Dest, el lateral derecho del Barça, sin Adams, volante del Leipzig, sin Tim Weah, el hijo del gran Wea, que juega en el Lille, sin él, sin Musa, ese Musa es el extremo derecho del Valencia, sin Sargent, delantero del Werder Bremen, sin Robinson, jugador del Fulham, sin De La Fuente, delantero del Marsella, sin Gerling, lateral derecho del Galatasaray. No, lo que pasa es que les ganan, Hernán, les ganan con un equipo suplente. Pues Estados Unidos tenía muchas más bajas que México.
Ahora que pasaste así el refilón por el nombre del Lille, arreglaron al París en la final y se quedaron. Pues claro que no jugaron ni Mbappé ni Neymar, ¿no? En Lille,
No jugó en París ni Mbappé, ni Neymar, ni Marquinhos, ni Di María. Jugó Icardi, la culpa a Icardi. Bueno. Jugó Draxler, jugó Hakimi y ganó Lille 1-0 al PSG, gol de Checa, volante central portugués. Muy bien, Checa.
Hoy tenemos fútbol en Colombia así. Bueno, Fortaleza le está ganando en este momento al Boca Juniors de Cali 2-0. Orso Marzo va a las 4 con Llaneros. Boyacá Chico va a las 6 con Real Cartagena, partidos de la B, pero a las 8 tenemos Deportivo Pasto, Deportivo Pereira, para seguir con la fecha.
Loco.
Y mañana, Martín, tenemos Nacional visitando a Santa Fe, ¿no?
Una locura, hermano, mañana. Una locura. Esta noche Pasto, Pereira. No me puedo perder este partido, no puedo, simplemente yo sé que lo van a dar y ya empiezo, yo prendo el televisor desde una hora antes, empiezo a esperar, Pasto Pereira, me vuelvo loco, ¿eh?
Muy bien, es verdad que Marco Pérez, que no arregló con Santa Fe, porque el billete que le ofrecían no era que es, se va para Manizales, Marco Pérez,
pues sí, o para el Brasil. Once Caldas. Pero ¿sabes qué me sorprendió, no? Es que él arregló todo con Once Caldas. Y es que Mesiniti tuvo una clarísima en el partido contra Millonarios y la despilfarró. Mesiniti es un jugador que tiene 25 años. Es, cuando estuvo en Temperley no le fue mal, Luis, porque jugó 14 partidos y anotó 7 goles. Pero digamos que lo última temporada trae 15 partidos, un gol, muy poco. Mesiniti, entonces yo creo que sí necesitan a Marco Pérez. Y Busquiazo, el uruguayo, que vos lo has visto, ¿no? Ese central jugó en el ascenso italiano muchos años, en el Pisa, en el Siena. Pero yo lo he visto un poco tieso al hombre, ¿ves? A Busquiazo, tieso al hombre.
¿En Yesabo? No.
Sí, ¿sabes que sí?
Hola,
como
Martín.
Fatigoso, como sí. Esa defensa está hecho unos grumos ahí, unos cuajos ahí como espesos, como que
bueno, yo, pero,
sin fuerza, sin rapidez, ahí. le falta celeridad a esa defensa del Once Caldas.
Ya, Eduardo Lara grabó todo ese concepto y se lo va a poner a oír al jugador. Termina todo lo que están diciendo.
No, es que...
Sí que...
Estragos atortolantes, general.
Hola, esta es buena noticia, Martín. Hombre, para Cúcuta. El Ministerio del Deporte dice que le quitará la suspensión de reconocimiento deportivo al Cúcuta. Ahora el equipo tiene que empezar un proceso de acreditación frente a todos los organismos, ¿sí? Pues, y ponerse, ¿no? Sí, hombre, ojalá vuelva.
Que vuelva, que vuelva. Sí, bueno, a mí me encanta
te
que
voy a dar esta lista.
Que Pereira, que es el Quindío, me encanta eso.
Te voy a dar lista de jugadores libres aquí en Colombia que quieren equipo y cuyo plazo para inscripción se vence el día 6. Se quedan 4 días. Te voy dando nombres. Daniel Valencia jugaba en el Once Caldas.
Sí.
Jorge Lozano jugaba en el Huila. Este sí me llama la atención. Daniel Giraldo, el que jugaba en Santa Fe, Martín, ¿está libre?
Uy, eso está rarísimo. Volante de marca de Santa
¿cierto,
Fe,
¿eh?
Sí, rarísimo que no tenga equipo.
Bueno, hay otro que no juega mal. Ese Fabio Burbano, que jugaba en el Once Caldas, un delantero.
Es un delantero por derecha, ¿no? Son Envigado.
Mi amigo Teo Gutiérrez. Teo Gutiérrez el Junior, que jugaba en Junior, digo.
Sí.
Bueno, Carlos Rentería, que estaba en el Sport de Recife. Iván Arboleda, Mauricio Iván Arboleda, el arquero que era de Banfield, libre Martín.
Uy, rarísimo.
Y hay un muchacho, Felipe Duzán del Huila. Te estoy hablando de por lo menos 8 jugadores que están esperando hasta última hora a ver qué pasa, ¿no?
Sí, señor. Bueno, vamos a ver. Lo de Teo, que pasa es que es un salario muy alto.
Martín, pero Daniel Giraldo no tenía algo para irse a la MLS o algo así.
Sí, pues parecía, también estuvo cerca de ir a Brasil, pero pues él está pidiendo algo por su por su trabajo y parece que no ha podido negociar con ningún club. Lo mismo Teo, el problema de Teo no es su calidad, es pues el salario.
No, el salario.
El salario es altísimo, sí.
Paulo Fonseca, que fue el que dejó a Roma para que llegara Mourinho, Paulo Fonseca parece que va a ser el técnico de otro equipo de la MLS, el Atlanta.
¿Me dejaste?
¿Ya no estaba Heise?
Si Heise fue, pues él tuvo un conflicto ahí, le tocó salir derrapando de allá. Bueno. Paulo Fonseca, me dejas completamente absorto, ¿sabes? Paulo Fonseca, que estaba en la Roma, ganó.
Sí.
Le ha ido bien, ¿sabes? Paulo Fonseca le ha ido muy bien, pero en Ucrania, con el Shakhtar, donde él ganó 3 ligas ahí. Una Supercopa con Porto, una Copa, una Taza de Portugal con el Braga y una semifinal con la Roma en Europa League. Pero salió y llegó Mourinho a la Roma.
Hola, Martín, pero hay equipos que se van llenando delanteros. El caso más increíble es el del Benfica. Tiene tantos delanteros que tiene 3 en puerta de salida, que son Carlos Vinicius, un brasileño que jugó en el Nápoles, creo.
Sí.
Pero llegó al Benfica de otra parte.
Estaba prestado al Tottenham.
Ah, bueno. Llegó, están. Dicen que la posibilidad es que vaya a Brasil. Y Seferovic, que lo vimos en la Eurocopa, y el otro es un alemán, Waldschmidt.
Waldschmidt.
De esos 3, creo que lleva 1.
Waldschmidt, no creo que se vaya, tiene 25 años, ese jugador hizo todo el recorrido juvenil en las selecciones de Alemania y fue goleador de la juvenil, de la sub-20 alemana. Venía del Friburgo y fue al Benfica. Seferovic es figura, ídolo en el Benfica, el suizo de ascendencia serbia que tiene 29 años, jugó en el Frankfurt. Y este Carlos Vinicius es un delantero muy alto, zurdo, que estuvo, él salió de las divisiones menores del Goiás, estuvo en Santos, en Palmeiras, en divisiones menores, luego fue a Portugal, ha estado en el Napoli, en Mónaco.
Martín.
Sí, Carlos Vinicius.
Mira que vos te incursionás en unos temas tan raros que aquí me escribe Ponchito, me dice, Jen Simmons protagonizó, entre otras, Hamlet y Spartacus.
Esta última sí, por eso.
De Tony Curtis, que era su esposo.
Jen Simmons era la actriz de Estados Unidos, de Hollywood, y entonces vos sois Jen Simmons, y esa era una actriz que era J-E-A-N, y luego vino Jen Simmons, el bajista de Kiss, entonces uno oye Jen Simmons, y Jen Simmons sacó el nombre de ahí, porque él no llama así, él no llama Jen Simmons, él es israelí y tiene otro nombre, ¿sí?
Bueno, Diego Patiño me manda la canción de Francisco, I am the angel, no sé qué.
Hernán, ¿cómo la estás pasando?
Muriendo. No, pues divinamente. Ve, hola, ¿sí? Martín. Tienes razón, Ramiro Pineda. El arbitraje, si no saben, por lo menos den ejemplo de respeto y tolerancia. Si no saben, pues por lo menos, ¿no?
Sí.
Pero es que vos te enfrentas con unos tipos que creen que la saben todas.
Oye,
pues
mira que James pues no lo quiere Benítez, ¿cierto? Si va al Milan, tendría que, si él, lo que se gana, digamos, en un año, él lo tiene que ganar, él se tiene que ganar esa plata en 2, eso es lo que le ha pedido el Milan. Lo que se gana al año en el Everton se ganaría en 2 años,
bueno,
en el Milan. Pero si acepta, es jugador del Milan. Si no, no sé qué va a pasar con James.
No, pues hoy tiene en capilla a Méndez. No, porque es que Méndez tiene entre manos los casos de James y de Falcao, porque Falcao también parece que no sigue en Galatasaray.
No, le dijeron
entonces
que no podían
están
pagarle.
Presionando a Méndez.
Le dijeron a Falcao que no tenían cómo pagarle a él ese salario. No tienen cómo. Entonces, ¿qué hacen? Que los ayude. Le están pidiendo súplicas, que unos reclamos lacrimógenos, inclusive, pidiéndole que por favor se vaya, que no tienen con qué darle esa
plata
justa en ese salario. Una locura.
Como me llama a mí un señor Cabral y me dice, oiga, ayúdeme. Digo, no, entonces me voy. Eso no. Sí, es la mejor manera de ayudarlo. Vámonos.
Martín. Oíme, pero no. Uno se pone a verlo. Hernán, me dio nervio. Me hiciste dar como nervios. Como que me iba a reír.
¿Por qué?
Y después cabilé bien y dije, ¿qué está haciendo Hernán? Dije yo, me dije yo, ¿qué es lo que está haciendo Hernán? ¿Qué es lo que pretende
vos
Hernán?
Mismo te hablaste. Está...
Ajá.
No, pero verdad, pensé... Martín, sí, cualquier patrón de cualquier empresa llama a un empleado y le dice, oiga, necesito que me colabore. ¿Y cómo le No, pues bájese el... Ah, no, hermano, yo le colaboro el todo y me voy.
No, claro, no. ¿Qué? No, claro, o sea, no, yo te colaboro, pues, no. Pero te colaboro con la salida, eso es lo que querés decir.
Exacto, está bien.
Colabóreme con la salida, por favor. Así me dijeron allá, sí, oíste, en la otra empresa, por favor colabóreme con la salida. Que porque hablé algo que no gustó, bueno, yo no sé qué fue. Bueno, en todo caso...
tan querido, dije, sí, listo. Hola, no, Martín,
es que,
vi,
es que eso
vi
no fue el... que sí, listo. Es que me hace el favor y me acompaña a la puerta. Vino un guachimanco.
No, nosotros teníamos
por favor.
Un liquidador de personal, que era muy querido el señor. Te echaba el brazo en el hombro y llega con vos hasta la puerta, moviendo así, las sí, llaves sí, del carro... Y entonces te preguntaba ya cuándo ibas a salir. Bueno, ¿y en qué piezas invertir la cesantía? Bueno, ¿cuál cesantía? Bueno, Martín.
Ahí está. No, pero el señor de seguridad me dijo, por favor, colabóreme acá. Y yo, pues dije, claro, por supuesto. Ya. Yo soy muy sumiso en eso. Y yo simplemente agaché sumiso la cabeza y... Y con unas lágrimas que brotaban de mis ojos.
Que ese Juventus, que ahora tiene billete todo el que quiera, con el préstamo que le hicieron, contrató pues a Caio Jorge, el del Santos.
El 9, sí,
pero
el delantero.
Ayer en un partido amistoso pusieron a un muchacho argentino jovencito, Matías Soule.
Ah, sí.
¿Tenés presente quién será?
Es un... Mira que yo no sé, este jugador... Es un peladito, es un argentino,
¿sí, no?
Que él estaba en Vélez, pero hubo algo, y él llevaba mucho tiempo, era una figura, una estrella para ellos, así como Thiago Almada, pero quedó libre, y él dijo, no, yo me voy a Juventus. Se fue, y creo que tiene una tilde en la E, Soule. Este jugador tiene 18 años, Hernán, es un extremo derecho zurdo, juega por derecha, pero es zurdo, y ha estado en Primavera, y en Juventus Primavera... Es decir, en las juveniles, y dicen que sí, que puede ser figura, y ya debutó entonces, Hernán, Matías Soule, debutó.
Sí, sí. Hola.
Ah, ok.
Martín, ya más devaluado, pero hay un clásico esta semana, Boca-River. El problema es que si pierde Boca, Martín, hay un revolcón empezando por Miguel Ángel Russo y compañía, ¿oyó? Buen
sí,
juvenil, no sé.
¿Cierto? No, claro, no. Y además, Hernán, bueno, está Fabra como que se queda. Villa dice que él se tiene que ir como sea. Le tendrían que aceptar la oferta o si no lo paran. A él lo pueden multar porque no se está presentando y él claro, tiene contrato. Lo pueden multar. Entonces, sí, él, por favor, que lo dejen ir a Brujas, dice él. Y está... Bueno, Campuzano estuvo en la banca, no jugó. Campuzano... Pues le tocó quedarse en Boca.
Cardona
él
tampoco
quería salir. Cardona tampoco estuvo, Hernán, en el 0-0 contra Talleres.
La oleada.
Jugó Baloyes
y ha pasado.
Y en Talleres sí jugaron Rafa Pérez y Baloyes. Ellos sí jugaron, el central y el delantero.
¿Qué equipo había ofrecido? Es el Tolima, que hoy le dijo muy amablemente a Talleres que no le interesaba por ahora la oferta que habían hecho por Hamilton Campas. Ahora falta que Hamilton diga, uy, no, yo me quiero ir también. Martín.
Hamilton.
También
sí, segundo señor,
que debe estar en Bogotá ya, supongo. Don Yamil Palacio, buenas tardes.
Don Hernán, Martín, un saludo para ustedes y para la inmensa audiencia que les acompaña aquí en Peláez y de Francisco, y que a continuación sí, espero que nos acompañen en La Hora del Regreso.
Ah, bueno. Estás en Bogotá, claro.
Tal. Sí, señor, yo estoy ya de vuelta en Bogotá, por fortuna, y ya estoy listo al pie del cañón para acompañar a la gente de nuestra audiencia de W Radio hasta las 7 de la noche.
¿Y cómo les terminó de ir en Cartagena? ¿Sí remataron en la noche, por ejemplo, en ese coche chambacunero o no?
No, Martín, no, pues tampoco, o sea, hay que tener precaución, uno intenta cuidarse, pero no, estuvimos allá, por supuesto, disfrutando de la buena temperatura, de la maravillosa hospitalidad de los cartageneros, conocimos nuevos locales que han abierto su atención al público, en fin.
Qué bueno.
No, pero, no, con precaución, Martín, de a poquitos, ¿no?
Ah, bueno,
no, no me pida tanto.
Ah, bueno,
Kai,
bien.
Te pone Kai lo pones a pasear en esas victorias ahí de caballos. Bueno,
claro, los chambacuneros.
Martín, para cuando vas a Cartagena, puedes ir a un sitio que se llama Agua de León, por si acaso te interesa.
¿En serio?
Está bueno el sitio.
No fregues, ¿por qué? ¿Por qué? Cuéntame.
Usted sabe que cada vez hay más opciones gastronómicas allá. Esta puede ser una que a usted le puede interesar.
Wow. Me imagino, es comida criolla, que tú sabes que a mí lo que más me gusta es lo que lleve salsa harta para echarle al arroz. Y
va a mandar un tarro de...
lo criollo me gusta, o sea, con esa salsa de guiso que se le echa ese arroz y uno le echa a la olla directamente, o sea, le echa todo a la olla donde está el arroz y ahí ya empiezas pues las pastillas para los nervios.
Ay,
y empiezas
a comer. Y a mí me acordé de Saúl en la olla.
Sí. Yo tratando de recomendarle algo un poquito más gourmet, el tipo lo que quiere hacer es un revoltijo muy complicado.
No, yo quiero la comida criolla. Mira, Martín, sí, me hace el favor.
Mientras parquea la tractomula, tenemos a Yamé y su menú.
Don Hernán, para esta tarde tenemos una gran cantante chilena que ha sido protagonista de la escena de las baladas en los últimos años, tiene nuevo trabajo discográfico, yo creo que solo con esa seña ya los oyentes saben de quién estoy hablando. Tendrá también al director de una película animada muy, muy bonita que estrenan en Colombia y que invita a proteger los recursos del Amazonas. Y tendremos a una de las personas que recién salió de uno de los realities más vistos, bueno, quizá el programa más visto de la televisión colombiana hoy en día, que es MasterChef, y tendremos a una de las personas que recién sale de ese reality y que ha causado, digamos, conmoción en las redes sociales. Eso hace parte de nuestro menú de esta tarde.
¿Una niña Catalina, cuña, puede ser?
Sí. No, llama Catalina.
Exacto.
Bueno, Catalina. Hola. Yamé, este es para Yamé.
No, pero te le estiraste cantante, la sorpresa.
Mira, ese cantante que presentamos al comienzo, Alejandro Algar, a Yamé, prestó la voz para hacer la del Príncipe Felipe en una película de Disney.
Hombre, claro.
Lo facilitó.
Pero es que ahí...
Interesante.
Usted no sé si se acuerda, don Hernán, que un hombre que en algún momento cantó como el señor Labat en México, también era locutor y también hacía doblajes.
Ah, sí, Labat. No. Que tiene una voz estentórea, ¿no? Que era prácticamente un bajo.
Que estuviera muriendo, ¿qué?
Era un Pacho Vergara. El Pacho Vergara.
No es yo no diría que es un bozarrón.
Pero el Pacho Vergara es el bajo colombiano de los más importantes que ha habido. Ojo con ello. Con Pacho Vergara. Bueno, pues.
No le quites.
Atención ahí.
Deja que ya me quiere empezar y vos ahí atravesado.
Marrano
en la cocina. Espérate que nos vamos. A los oyentes un agradecimiento.
Gracias,
por habernos acompañado, pero. La invitación es para que continúen aquí. En W ha llegado don Yamé Palacio con sus historias y su gente.
Caracol Podcast.